Primero de Corintios capítulo 15. Y como dije, hermanos, vamos a hablar hoy día del cuerpo físico. En todo el año hablamos de nuestros espíritus, nuestras almas. Pero el mensaje de hoy se trata de nuestros cuerpos, ese cuerpo. La Biblia dice, toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae, mas la palabra de nuestro Señor permanece para siempre. En ese pasaje parece algo de pesimismo. Toda la gloria del hombre es como flor y va a caer. Pero el mensaje que tengo hoy no es un mensaje de pesimismo. Hoy tenemos presente muchos jóvenes fuertes, señoritas en la flor de su juventud, niños llenos de vida, de energía y de capacidad intelectual. Otros de nosotros aquí y también en sus casas que no pudieran venir, estamos poniendo viejos. A veces duele el cuerpo. Somos sujetados a toda forma de enfermedad. Podemos sentirnos frágiles. Estamos llevando ese tesoro en vasos de barro, dice la Biblia. Normalmente en domingo estamos moviendo muchos equipos electrónicos y hay uno muy grande que yo puse el nombre, el sobrenombre, el plomo. Y varios hermanos se han dañado su espada por ese plomo. Y uno se siente horrible porque esos cuerpos son frágiles. Pero un joven en su fuerza física a veces se siente indestructible. A veces los jóvenes se toman riesgos con sus cuerpos, riesgos irrazonables. Se siente cómo van a vivir para siempre en toda su fuerza. Y quiero decirles, hermanos, que para algunos de ellos tiene razón. Hay algo de verdad en esto. Son correctos en un sentido, que vivirán en cuerpos indestructibles. Vamos a nuestro texto en 1 de Corintios, capítulo 15. Dice en versículo 1, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveréis. Un mensaje, siempre el mismo, que nunca ha cambiado. No ha sido alterado. Os declaro, no estoy proponiendo una teoría, os proclamo, como anunciando una certeza, una verdad. Una verdad que tiene un gran impacto a la persona que recibe el mensaje, versículo 2, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. Eso quiere decir, se pegó, el Espíritu Santo pegó esto a su espíritu, que realmente escuchó la voz de Dios atrás de la voz del predicador, o atrás de las palabras de la Biblia. Leímos un versículo en el día de hoy, en la boletín, que voy a repetir. Para los que vinieron más tarde, estaba en Juan 5:25, que dice, en 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Atrás del mensaje de la Biblia, atrás del mensaje del predicador, algunos van a escuchar la palabra de Dios, la voz de Dios, y eso va a pegar, y eso va a cambiar la persona. Entonces, de esto está hablando San Pablo. Pero dice que también hay una posibilidad de creer en vano. Dice nuestro texto, soy salvado si no creíste en vano. ¿Cómo es esto de creer en vano? Pues todo el mundo sabe que Cristo vino y vivía en este mundo hace 2000 años, que estableció una iglesia que está creciendo en todas partes. Pero no todos conocen a Cristo Jesús personalmente. Conocen algo de Él, pero no conocen a Él todos. Muchos me piden a veces, ¿y tú conoces a Puebla? ¿O tú conoces al capital de Efe? Pues, lo conozco por televisión, conozco personas de ahí. Pero realmente para visitar ese lugar, no, tengo que decir que no, no lo conozco. Pero si me pregunte, pues tú conoces a San Salvador, puedo decir, pues que sí, porque lo visité, le conozco. De la misma manera hay muchos que han escuchado algo del Evangelio de Cristo Jesús, conocen algo de Él. Tienen amigos, hermanos carnales que han sido transformados, pero ellos realmente no lo conocen personalmente. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios crean y tiemblan. Así que es posible creer en vano según nuestro texto. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Está diciendo, no lo invité, no estoy inventando cosas. Anuncio lo que he recibido, la verdad, de que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. De que un justo tomó el lugar de injustos. De que alguien pagó una satisfacción a la santa ley de Dios, que pagó la deuda de gran parte de la humanidad, que en la cruz Dios mostró tanto su amor como su odio por el pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 4, y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La Biblia dice que Cristo tenía una tumba, que lo pusieron ahí, que no se quedó, como celebramos en este día. No se quedó en la tumba. La Biblia habla de un hombre, Lázaro, que después de 4 días corrompió su cuerpo. Y olía mal, fue corrompido su cuerpo. Pero eso no pasó a Cristo Jesús, nunca jamás. No había corrupción en su cuerpo jamás. Dicen las profecías, no permitirás que sufre su santo la corrupción. Fue imposible para él. Versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Quién fue Cefas? Es otro nombre de Pedro. Y después de sus 12 discípulos. Así que había muchos testigos de esto, de la resurrección. Quizás en este momento alguien está pensando, ya he escuchado esto. De que Cristo supuestamente resucitó de los muertos. Ya es que he escuchado ya. Cuidado. Cuidado con esto. Que no seas robado. Que no seas robado de uno que está visitando aquí con nosotros, no invitado. Porque casi siempre tenemos un invitado no visitado, que es el diablo. Y no hay nadie en el universo que odie más la doctrina de la resurrección que el diablo. ¿Por qué? Porque la doctrina de la resurrección es la destrucción del diablo. Dice en Hebreos 2. En Hebreos 2:14 lo leo, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Está hablando de Cristo Jesús, que participó en un cuerpo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. El diablo en cada ocasión trata de estorbar la predicación de la resurrección. Porque la resurrección es su destrucción. El diablo reinaba con un imperio de la muerte. Y Cristo destruyó la muerte con la resurrección. Como David y Goliat. Goliat, cuando David tiró la onda, no murió el gigante. Se cayó. ¿Cómo murió? David tomó su propia espada y cortó su cabeza. Y así Cristo Jesús, usando la muerte, la herramienta del diablo, destruyó el mismo diablo. Versículo 6. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Dice que habían bastante los testigos de este evento. Porque dice muchos vivan, es que muchos estaban todavía ahí en ese tiempo y otros ya muertos. Pero no eran simplemente unos pocos testigos, sino bastantes. Dice 500 a la vez. Versículos 7 y 8, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Cómo que un abortivo? Porque San Pablo estaba muerto espiritualmente. Cuando mucho de esto pasó, él todavía no conocía al Señor. Estaba en rebelión, estaba atacando la iglesia. Y cuando él recibió la vida, los demás ya estaban maduros. Y él vino muy tarde. 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Vivía atacando la iglesia. No quería nada que ver con creer en Cristo Jesús. Pero de repente un día, Cristo apareció a él y cambió su vida completamente. Y Cristo puede usar a quien quiere. Es posible que Cristo vaya a llamar a alguien hoy día. Al quien Él quiere, el Hijo, a los que quiere dar vida. Cuando Él quiere. Versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que a todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Él vino tarde, pero cumplió bastante. Dice, soy lo que soy por la gracia de Dios. No por lo que yo he hecho, no por mi fe, no por mi decisión, no por mi arrepentimiento. Soy lo que soy por la gracia de Dios. La enseñanza de la Biblia, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, es un regalo de Dios. 11. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Está diciendo, de todos modos, por medio de mí o por medio de otros, han escuchado ustedes el mensaje del Evangelio. Y atrás del predicador escucharon la voz de Dios. 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? El mensaje evangelio quiere decir buenas nuevas. Siempre viene con el mensaje de la cruz, la resurrección de Cristo Jesús de los muertos. Sin estos dos puntos no hay mensaje. Y es una verdad tan poderosa para cambiar vidas que el diablo siempre quiere atacarla. Estaba diciendo aquí, en ese tiempo había algunos que estaban, no hay resurrección. La Biblia no está diciendo eso, es otra cosa. ¿Por qué? Porque siempre está atacada esa doctrina. En Mateo, terminando el libro de Mateo, dice que había algunos que pagaron a los soldados a decir, no se resucitó, se robaron su cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando viene esa doctrina, viene la mentira, viene el diablo para ocultar, sembrar dudas. Cuando San Pablo predicaba en Hechos 17, 32 dice: pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de eso otra vez. Entonces, hablando de la resurrección, inmediatamente algunos empezaban a burlar, porque es el ataque del diablo. No quiere que se tomen en serio eso de la resurrección. Otros dijeron: pues no voy a hablar de eso ya, quizás más tarde, porque hay poder en la doctrina de la resurrección. Y hay poder en el mensaje del Evangelio. San Pablo dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. 13, versículo 13. Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Ahora, hermanos, en nuestro texto estamos recibiendo una enseñanza de la lógica. Hermanos, yo he trabajado muchos años, 20 años en la programación de computadoras, y yo sé algo de la lógica. He enseñado a algunos de sus hijos en esta ciencia. Y en la programación, un error de lógica puede ser fatal. Se puede perder una cuenta bancaria. Se puede perder un cohete espacial por una falta de ahí. Y también en la religión, un error de la lógica se puede destruir todo su sistema de teología. Y en estos versículos que sigan es pura lógica, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Dice: porque si no hay resurrección de los muertos, también tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vano entonces es nuestra predicación y vana es vuestra fe. Olvídalo, no tiene sentido nada si no hay una resurrección. 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de que Dios, que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. San Pablo está diciendo: somos nada más que mentirosos. Olvídalo, cierra la iglesia si no hay una resurrección. 16. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Es una conclusión inevitable. Negando la resurrección destruye toda la fe, todo el concepto de la fe cristiana. Es increíble que algunas iglesias hoy en día que tratan de negar la resurrección. No hay nada más, no queda nada. No son iglesias bíblicamente. Y dice: y aún estáis en vuestros pecados. Si no hay resurrección, entonces Dios no aceptó a Cristo Jesús como sacrificio, como una sustitución por sus pecados. No hay perdón, no hay redención, no hay regeneración. Tu fe es una mentira sin esa doctrina central. 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Está hablando que la gente que ya han muerto. Muchos de ustedes han perdido un papá, una abuela, una mamá. Lo han puesto en la tierra, en la tumba, creyendo que todavía existan en una manera, que sus cuerpos están con el Señor, que algún día resucitarán y algún día van a estar con ustedes. Pero si no hay resurrección, olvídalo, se perecieron. They're gone, forget it. No hay nada, no hay esperanza. 19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Somos patéticos si esta vida es todo. No es que la vida está muy aburrida para nosotros los cristianos. Vivimos vidas estrictas, sí. Hacemos todo posible para mantener abajo la carne. Pero no porque no queremos disfrutar. Sabemos ya del engaño del diablo, que el pecado trae la misericordia. Y queremos vivir en la felicidad. Pero estamos viviendo aún en esa vida, una vida de abundancia. En 1 Timoteo 4:8. Estamos llegando ya al fin. 1 Timoteo 4:8. Dije que vamos a hablar del cuerpo. Dice, porque el ejercicio corporal poco es provecho. No dice que no hay ningún provecho. Y estamos de acuerdo, el ejercicio corporal está importante. Estamos empezando a propósito hoy día un ministerio de fútbol. Creemos en el ejercicio corporal. Pero dice, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y también la vida venidera. Entonces estamos felices en esa vida. Pero si no hay resurrección, somos patéticos. Porque el concepto de nuestra fe es que hay un mundo feliz más allá. Que Cristo dijo, yo voy para preparar una mansión para ti. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones. Entonces, si no hay resurrección, no hay nada. Versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. ¡Claro que ha resucitado! ¿Primicias en qué forma? La hija de Jairo en la Biblia también resucitó. Lázaro resucitó. Otros resucitaron antes de él. ¿En qué forma fue las primicias? Y ahora estamos llegando a su cuerpo. Su cuerpo físico. Cristo fue el primero de resucitar en un cuerpo incorruptible. Un cuerpo incorruptible. Comió después de resucitar. Se tocaron con sus manos. Tomás metió su mano en el costado para creer. Estaba resucitado en un cuerpo glorificado. Un cuerpo incorruptible e indestructible. Un cuerpo que no tuvo la capacidad de morir. Repito, Cristo tenía un cuerpo incapacitado de morir. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró por Adán. Con la sugerencia del diablo por medio del pecado original. La muerte fue la herramienta de destrucción del diablo. La paga del pecado es la muerte. Pero en la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, ese arma de Satanás fue destruido. Versículo 22, pues así como en Adán todos mueran, también en Cristo todos serán vivificados. Adán representó a toda su descendencia en su pecado original. Y Jesús representó su descendencia en su muerte y resurrección. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Cristo primero y después los que son de Él. Eso es la promesa, hermano, hermana, de la promesa infalible de la Biblia, que los que son de Él también van a tener cuerpos glorificados como los suyos. Me duele la espalda, estoy subiendo peso, estoy enfermo, estoy poniendo mi viejo, vieja, estoy muriendo poco a poco. Tengan fe. ese cuerpo será vestido de incorrupción. Vamos al versículo 35 en nuestro texto. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. En esta temporada mi esposa recibió un paquete de semillas de una iglesia grande, Saddleback, una invitación de venir a la iglesia de semillas. ¿Por qué? Porque en la Biblia hay una analogía de nuestra existencia como semilla, como ese cuerpo que tenemos es una semilla que se van a echar en el suelo. Y lo que se siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Tu cuerpo que tienes es como una semilla que va a entrar en el suelo y va a morir y va a salir de ahí. Una planta, una flor, bellísima. Eso es la promesa de la resurrección. Pero Dios le da cuerpo como Él quiso, y cada semilla es su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne de las bestias, otra de los peces y otras de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Y así el verso importante 42, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Esa semilla que estamos trayendo es corrompida. Se van a poner en la tierra y va a salir de ahí, en la día de la resurrección, algo nuevo, algo indestructible, algo incorruptible. 43. Se siembre en deshonra. Ese cuerpo no es de honra. Adán y Eva se escondieron desnudos en su vergüenza. Antes no tenía, antes del pecado. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Bueno, vamos a versículo 53. Ya estamos llegando al fin. Estamos casi al fin del capítulo. En 54 dice, y cuando esto corruptible, no estoy predicando, hermano, como muchos, un cuerpo nuevo, este cuerpo, este incorruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria, una victoria total sobre la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde el sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, míos amados, estar firmes y constantes, crecientes en la obra del Señor siempre, sabiendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano porque hay un más allá. Hay una vida venidera. Todo lo que la Biblia dice es la verdad. Terminando ya, concluyendo, eso es todo nuestro texto. Quiero preguntarle, amigo, señora, señorita, ¿tiene usted una parte en esto? Los que son nacidos en Cristo Jesús han sido nacidos de algo incorruptible. Dice en 1 de Pedro, hablando de nuestro nacimiento, siendo nacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ha sido su experiencia. Cristo dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo de esa palabra semilla incorruptible. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Habrá, la verdad, una resurrección para todos. Voy a cerrar con unos versos y ya. En Juan 5, 28 también, que tuvimos en el boletín. En Juan 5, 28. Cristo dijo, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Hoy en día algunos oyen la voz de Cristo, otros no. Pero habrá un día cuando todos van a escuchar, garantizado. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. La Biblia enseña que hay una resurrección de condenación. En Hechos 24, en toda la Biblia se habla de esto aún en el libro de Daniel, pero en Hechos 24, y estoy terminando, dice, teniendo esperanza en 24:15, en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de los justos como los injustos. Todos tendrán un cuerpo que va a existir para siempre, jamás. Pero Cristo dio la advertencia en Mateo 10. Lo leo. En Mateo 10, 28, Cristo dijo, y no temáis a los que maten el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. La doctrina bíblica es que en el infierno hay cuerpos. Cuerpos que participaron en el pecado. Ojos, dedos, toda parte. Y esas partes van a recibir su justo juicio con el alma. Último versículo, Lucas 12, 4. Y ya con esto. Lucas 12, 4. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Hermano, nuestro deseo es que todos aquí participan en el gran día de la resurrección de gloria, con un cuerpo glorificado. Así que terminando, si el mensaje te ha tocado en el día de hoy, queremos pedir que pase adelante, queremos orar por usted, o por cualquier otra razón estaremos aquí enfrente, terminando. Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si sé hoy día o en otro día, cuando concluyes, ya no puedo más, ya necesito el descanso, estaremos esperando aquí enfrente. Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Estaremos aquí esperando. Oh Padre Dios, te damos gracias que has salido tu sol, Señor, para darnos luz en ese día. Sabemos, Señor, que tú tienes control de todo evento, de todo momento, de toda alma, de toda mente, de toda decisión. Oh Padre, incline el corazón de alguien aquí. Abre su entendimiento para saber que ahora es el tiempo de empezar una vida contigo. Te damos gracias, Señor, y ponemos en tu mano todos los eventos de este día en el nombre de Cristo Jesús. Amén.